Hablaremos hoy de Olimpia Mancini y Luis XIV de Francia. Hace tiempo hablamos de María Mancini, que era una de las sobrinas de Mazarino. Y el cardenal las había traído desde Italia y estaban ahí en la corte francesa. María había logrado enamorar al joven Luis XIV y eso había traído el siguiente problema. Luis se quería casar con ella. Pero claro, ese casamiento no podía prosperar porque estaba en juego la paz con España, que todos pensaban se iba a gestar con la unión de Luis, con la hija del rey de España, Felipe IV, María Teresa, ¿no? Y así que la mamá de Luis, ya saben que era Ana de Austria, y el cardenal Mazarino se preocuparon por alejar a María Mancini del Reinaldo y lo lograron, Después de un montón de idas y venidas, María entendió que su amor por el rey era desastroso para el reino y entonces abandonó a Luis para que Luis pudiera casarse nomás con María Teresa de Habsburgo. María Mancini abandonó la corte y Luis aceptó el destino que le habían impuesto. Ahora bien, el 7 de noviembre de 1659 se firmó un tratado con España en virtud del cual, por el matrimonio con María Teresa, Francia se anexó Cerdeña, Artois, algunas plazas de Flandes y Luxemburgo. Eso es lo que era la dote de María Teresa. Miren qué forma, ¿no?, de casarse. Cuando se trató de fijar la fecha del matrimonio, Mazarino declaró que era imposible hacer viajar al rey de España a través de las rutas de montaña antes de que viniera el buen tiempo, que después de todo estaba por venir, si era un 7 de noviembre. Bueno, pero cuando se trató de fijar la fecha sería después. El caso es que se acordó que Luis XIV iba a desposar a la infanta María Teresa en primavera, y quedaban unos meses. Esta dilación era problemática, porque el rey en una de esas se enamoraba de alguna otra mina, o incluso hasta podía volver con María Mancini, y le agarraba otra vez el asunto. Así que debía atemperarse a Luis por todos los medios posibles, o en todo caso dirigir sus pasiones hacia algún lugar, por decirlo así, que no pusiera en peligro las relaciones con España. Y Mazarino hizo entonces lo siguiente. Encargó a Olimpia Mancini, otra de sus sobrinas, que por otra parte respondía con total devoción a los designios del cardenal, le encargó, atraer la atención del rey y ser ella la encargada de mantenerlo tranquilo, por decirlo de esa manera, hasta la primavera. Olimpia logró seducir a Luis, dice el cronista que era ardiente, la tal Olimpia, y que el rey utilizaba todo su tiempo libre en deshacer con ella los lechos del palacio. El trabajo de Olimpia fue perfecto. El 3 de junio de 1660, Luis detuvo sin mayor pena sus caricias a Olimpia, de quien por otra parte no estaba enamorado en absoluto, para casarse nomás con María Teresa. Dicen aquí entre nosotros que cuando vio a María Teresa por primera vez, no se disgustó. Lo que ya es algo, ¿no? No está mal, habrá dicho. La infanta en realidad era una rubia de ojos claros, no sé si muy linda, ¿no? Ana de Austria, la mamá del rey, y el cardenal Mazarino le agradecieron a Olimpia con algunos honores. En realidad la casaron con un conde que tenía mucha guita, el conde de Soissons. La casaron con el conde de Soissons, se hizo condesa y le pidieron que continuara una vida lejos del rey, en la corte, pero sin darle bolilla a Luis. Muy bien, dijo la mina, se casó con el de Soissons, el rey se casó con su novia española, pero hubo un problema, Olimpia se había enamorado de Luis. Pasó algún tiempo y Olimpia pudo ver cómo el rey, además de sostener el idilio con su esposa, tomaba por amante a Luisita de la Valier, aquella que le cantaba, ¿no? Y no pudo soportarlo. Le agarraron los celos. Lo primero que pensó fue separar a Luis de Luisa haciendo expulsar a la favorita de la corte. Y para eso quiso provocar un escándalo. Decidió informar a la reina María Teresa de los amores que el rey tenía con Luisita de la Valliere. Y lo hizo del siguiente modo. Entró en trato con dos cortesanos intrigantes llamados Bard y de Guiche. Juntos, estos dos atorrantes, escribieron una carta en español y se la enviaron a María Teresa en un sobre con remitente de Madrid. Bueno, el caso es que la carta llegó, pero no la tomó la reina, sino doña Molina, la primera dama de María Teresa, y sospechando algún mal asunto, aquella dama leyó la carta y unos minutos después, muy asustada, le mostró la carta no a la reina, sino a Ana de Austria, la madre del rey. Anita de Austria, Ana de Austria, que era una vieja intrigante, le dijo, anda a mostrársela al rey, anda. Y no le digas nada a la reina, no le digas. Habló de sándwich, Ana de Austria. Ana de Austria era la mamá de Luis XIV, acá entre nosotros, no es otra que la de los tres mosqueteros, pero ya vieja. O sea, no la mujer, no en tanto que la mujer de Luis XIII, sino la madre de Luis XIV. Pero fue aquella que medio anduvo con Lord Buckingham, el inglés que... Pero en la película de los tres mosqueteros está ahí siempre medio coqueteándole al inglés y el rey.
En otra.
Bueno, ahora era la madre del otro rey, de Luis XIV. Y dice, anda contale al rey, le dijo. El rey, cuando leyó la carta, la leyó como 20 veces porque no podía creer que pudiera haber alguien en el reino suficientemente arriesgado como para mezclarse en sus entreveros y, lo que es peor, en su contra. Entonces, espantado, decidió desenmascarar rápidamente a los culpables. Pero tuvo la desgraciada suerte de encargar esa investigación justamente a uno de los intrigantes, a Bard. Luis le explicó el asunto y le encargó encontrar a los autores de la carta, y la investigación, naturalmente, no se resolvió nunca. Y Olimpia la sacó barata. Después de este fracaso, Olimpia no se dio por vencida y continuó intentando separar al rey de sus amantes para lograr ella algún lugar. Una vez se enteró de que el rey iba a encontrarse con la princesa de Mónaco, Carolina probablemente.
Claro.
Parece que Luis le hizo ahí un filo rápido a... La sedujo rápidamente a la princesa de Mónaco y le dijo, andá, dice, a tal pieza que ahí voy a estar. Uno de los apartamentos que tenía el rey. Y por casualidad Olimpia se enteró de esta cita y dio instrucciones al cortesano Lucien, que estaba enamorado de la princesa de Mónaco, para sabotear el encuentro. O sea que el cortesano Lucien también estaba interesado en que el encuentro no se produjera. Lucien se escondió ahí en los pasillos que conducían a los apartamentos reales, esperó que el rey entrara, entró él sin que el rey lo viera en un apartamento, así que había varias habitaciones contiguas, cerró la puerta con la llave que estaba puesta y se la llevó. Cerró por fuera y se escondió otra vez. Cuando viene la mina, la princesa de Mónaco, le golpea. Le dice, aquí estoy. Aquí estoy. Y el rey le preguntó, ¿quién es? Dice, Luli. Lili, dice, o la otra. No, dice, soy la princesa de Mónaco. Ah, dice, bueno, abrí. Le dejé abierta la puerta. No puedo, dice la princesa de Mónaco. Entonces el rey empezó ahí a tantear la tapuera, que se yo, será de Dios, qué sé yo, gran siete. En eso aparecen como 50 guardias y la princesa de Mónaco, que no quería hacer un escándalo, salió rajando y nunca más volvió de tanta vergüenza que le dio. Así que mira, abuelo, bien que le salió.
Cuando no tiene que ser.
A Bolín. Hubo otras intrigas. Por ejemplo, un día organizó un baile Olimpia en el que todas las muchachas, que eran amigas suyas, tenían la orden de no entregarse al rey. Hizo un bailongo y se apalabró a todas las minas para que no le dieran bolilla al rey. Entonces ella calculaba que los rechazos que Luis recibiría en aquel lugar iban a conducirlo a ella, que por supuesto lo aceptaría. Bueno, empezó la milonga, Luis halagó e intentó seducir a casi todas las muchachas de mil maneras diferentes. Y todas lo rechazaron con una exquisitez tal que el rey no se sintió mal en ningún momento. Que es la manera de rechazar.
Claro.
Pero, a pesar de todo, a pesar de haber recibido más o menos 35 rechazos, nunca se le acercó a Olimpia. Claro, ahí se empezó a desesperar la mina. Un día, harta de estas intrigas, decidió ir a ver al rey y seducirlo con algunos recuerdos picantes. Los recuerdos nunca son picantes.
No.
En realidad son más bien... Cuando las cosas se hacen recuerdos ya no son. Salvo los de ayer, por ejemplo, o anteayer, o la semana pasada, pero recuerdo de hace 5 años. Bueno, lo fue a buscar. En realidad no hacía 5 años. Luis estaba ocupado con unos planos de la construcción del futuro Palacio de Versalles. La recibió medio indiferente. Y Olimpia invitó al rey a dar un paseo, y después ya en medio del paseo lo invitó a amarla, en los términos más crudos. Coma, su majestad. Y Luis XIV quiso ser galante, pero le salió una respuesta crudelísima. Le dijo que estimaba mucho su presencia en la corte, pero no tenía ningún interés en volver a serla su amante, por no ser de su gusto su persona.
Contundente.
Contundente. Nada que no puedo.
Sí. Que déjamelo pensar, que estoy confundido.
Tiempo. Que estoy con mucho trabajo con este asunto de Versalles y de los planes. No, que lamentablemente no puedo, por no ser de mi gusto tu persona. Va, me lo quedo.
Sí, claro.
Yo me lo quedo.
Va, ¿para qué dilatar?
Me lo quedo para decírselo, no sé a quién decírselo.
No me ha faltado oportunidad.
El asunto terminó del siguiente modo. La vida cortesana de Olimpia Mancini fue opacándose poco a poco y terminó mal. Parece, en otro orden de cosas, pero en el mismo, que la vida en la corte era cara y había que financiarla de alguna manera. A menudo, las herencias significaban la única forma de salvarse de un apremio financiero. Y algunas brujas de París prometían ayudar a conseguir esas herencias. Ofrecían el llamado polvo de herencia, que no era otra cosa que un veneno para matar a algún pariente, un testador potencial.
Pídalo así.
Y una... Uno que murió de forma extraña fue justamente el conde de Soissons, el marido de Olimpia, ¿eh? Y el prefecto de Francia investigó y en 1680 dio orden de arrestar a Olimpia Mancini. La muchacha rajó de Versalles y jamás volvió a saberse algo de ella, hasta hoy que nosotros recordamos. No, en el sentido que después de ese episodio, el espiante de Versalles no se sabe qué pasó con Olimpia Mancini. Es una historia triste, ¿eh? Sí. Y rara, porque en realidad Luis XIV era un hombre que era bastante hospitalario en asuntos de Venus. Así que eso de decirle que no podía hacerla su amante por no ser de su gusto su persona, es una cosa más bien rara. Algunos dicen que las hermanitas Mancini, que no sé si eran 3 o 5, eran bastante culerías.
Ah.
Eran bastante culerías.
Se justifican.
Pero vaya a saber. El rey, me imagino...
Lo agarró en un mal día, por ahí.
No, pero el rey tenía las menas que quería, para eso era rey. ¿Para qué rey uno? Y entonces no le habría gustado, qué sé yo, no lo sé. es una historia triste y la dedicamos a todas las hermanas Mancini. A María, que se tuvo que ir. María sí estaba muy enamorada de Luis, mejor dicho, Luis estaba muy enamorado de María. María tuvo que irse por el bien del reino y esta tuvo que irse porque no le gustaba a Luis. Es mucho peor el caso de la segunda.
Sí, la segunda, claro.
Es mucho más lindo que una novia te eche y te diga es por el bien de la Argentina.
Sí, pero por la patria.
Sino que te diga porque no me gusta tu cara.
Claro.
Entonces uno se va con un desengaño al menos patriótico.
Más creíble lo segundo.
Especialmente en la Argentina, donde no está muy claro qué ventaja podría sacar el país de un abandono. Un abandono amoroso.
Ah.
Bien, hemos ido a la discoteca, le explicamos esta historia, estos recuerdos picantes que tenía Olimpia para tentar al rey, y el discotecario me dijo, con nostalgias no se seduce, y nos dio el disco Nostalgias, con el cual no se seduce, salvo que uno sea charlo,
claro.
y lo cante,
no, sí.
Y cante este tango de la siguiente forma. Adelante.
Mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, para borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Y su amor fue solo un día, porque causa siempre mía esa cruel preocupación. Quiero por los dos la copa alzar para olvidar mi obstinación. Más la vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto te hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Abandonó disfrutando gris, quizás así te quiere igual o algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Sin las copas en consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlo de una vez. Quiero emborrachar al corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Alegría de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como el fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a tu lado pronto te hablará de amor. Hermano, yo no quiero levantarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer la rosa.
Ha cantado Charlo de Cobián y Cadícamo, Nostalgias.